En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Miller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti, cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano en Radio Agricultura, este miércoles 26 de agosto, junto a nuestros panelistas está con nosotros Flor Weisse, diputada de la República por la región del Biobío, como todos los miércoles, y Raúl Figueroa, también exministro de Educación, director ejecutivo, ¿no?, del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Si usted quiere sumarse a esta conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales, @algrano91 por ex, Agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram, además de en Agricultura TV, ¿no? Ahí en YouTube también la comunidad que nos acompaña siempre aquí en nuestro programa. Servicios básicos se transformó en una piedra en el camino para el gobierno, ¿no? Pierde en el Tribunal Constitucional y genera un problema, un impas. Que, recordemos, ¿no?, ese momento en que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, le preguntan por este requerimiento al Tribunal Constitucional y dice, no tenía idea, no sabía. Finalmente se entiende que es Hacienda el que lo lleva a elegir el camino del requerimiento y no del veto, como sí se vetaron otras partes, ¿no?, de la ley de reconstrucción. Recordemos que fueron apoyadas en estas medidas populistas, ¿no?, incorporadas por parte de la oposición con votos transversales, ¿no?, alcanzando mayoría en esta fórmula, ¿no?, que de debilidad de nuestro Congreso, cosas que suenan bien pero que le hacen daño. En este caso es la reconexión, algo que suena bien, ¿no? La reconexión de los servicios sanitarios y de gas en zonas declaradas en estado de catástrofe. Suena bien. Ahora, ¿cuál es el problema? De que es impracticable, es difícil, es costoso. Efecto práctico directo, van a subir las tarifas de los servicios. Porque como están reguladas por ley, y aquí lo que le estamos pidiendo es que tengan más cuadrillas para que en el momento en que se produzca un desastre o una zona declarada en estado de catástrofe, ellos tengan que ir a reconectar gratuitamente los servicios a los usuarios residenciales y a las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué reconectar? Porque son personas que van a estar desconectadas normalmente por no pago. Ese servicio que van a tener que proveer ahora la empresa sanitaria y de gas, bueno, ¿quién lo va a pagar? Todos nosotros, ¿no? Cosas que suenan bien y que terminan siendo daño, que terminan siendo costosa, que terminan de alguna manera no cumpliendo con el objetivo incluso con el cual se hacen. Pero primero despejemos el tema político. Porque el ministro del Interior había planteado la tesis de Claudio Alvarado de sumarlo a los vetos, ¿no? Los vetos fueron exitosos, pasaron por el Parlamento, ni un problema, se despejó tanto el interés sobre el interés, ¿no? El interés compuesto, despejado, ¿no? Que había sido prohibido, nada más ni nada menos. Y también la otra norma, la que tenía que ver. Entonces uno dice, si ya se estaban haciendo los vetos lograron ser aprobados correctamente en el Congreso. ¿Por qué esto, la reconexión en caso de catástrofe, no siguió el mismo camino? ¿Por qué eligió un camino distinto? Donde el gobierno requiere por inconstitucionalidad, y cuando todavía no conocemos el fallo, pero lo que sí conocemos es que lo perdió 9-1. Contundente fallo, ¿no? Contundente derrota. Flor Weisse.
Hola, Gonzalo, Rodrigo. Sí, una contundente derrota, y esto demuestra, bueno, que hay una democracia sólida, las instituciones funcionan y no queda más que respetar el fallo. Eso es así. Ahora, a mí me parece que, más allá de todo lo que tú has señalado respecto a que por qué se hizo de esta manera o se hizo de otra, o que no se supo, porque ha ido toda esa polémica de qué ministros sabían o cuáles no, que se le avisó a uno o al otro, a mí me parece que igualmente esto meritaba un examen más riguroso, un análisis más profundo de ver qué posibilidades habían efectivamente de tener éxito, porque es 9-1. Entonces, no, ahí es una diferencia respecto incluso al de fallos protegidos, que fue 5-6 o 5.
Claro, 5 con voto de dirimente, ¿no?
Fue por un voto. Fue por uno, sí. Acá no, es distinto. Entonces, y fue bastante sorpresivo para todos, incluso para nosotros también como mundo parlamentario. Entonces, bueno, fue efectivamente un fallo muy contundente. Y sí quisiera decir yo que eso no opaca en nada todo lo que es el éxito de la reforma, de la mega reforma, ¿cierto?, de reconstrucción, porque obviamente esto se vuelve como el que una derrota al gobierno, en fin, en la mega reforma. Esto es un acápite muy pequeño que fue introducido por la izquierda, efectivamente, en las últimas indicaciones, y que no tiene, a mi juicio, bueno, estaba leyendo la mañana que se viene también, una vez que se promulga la ley, viene otra forma de presentar cómo esto se supera con una ley corta, o de otra manera, porque lo que tú has señalado efectivamente es cómo va, es un fallo que a mi juicio es casi impracticable, pero que tiene por los plazos, porque son días que efectivamente son horas que son muy, muy cortas en términos de tiempo, digamos, para reponer este servicio. Ahora, ¿suena bien? Sí, porque en catástrofe, claro, es porque es catástrofe, entonces, claro, se ve toda la sensibilidad social, cómo vamos a ser tan insensibles, poco empáticos en no dar esa facilidad, entre comillas, pero tiene efectos, pues, y cuando algo beneficia a alguien, afecta a otros, y en este caso afectará a muchos porque van a subir las tarifas, es una cosa, pero otro tema es la seguridad y el riesgo también que se corre al tener que obligatoriamente reponer un servicio que no sabemos en qué condiciones está, porque puede que haya una persona que esté conectada formalmente, digamos, pero de hecho, ¿cuántos más pueden haber, como se dice en términos simples, colgados, o que estén en unas condiciones que no son las que corresponde a un abastecimiento que sea seguro de estos servicios básicos? Entonces, cuando se trata de energía eléctrica, por ejemplo, evidentemente que hay, y de agua potable también, pero energía eléctrica me refiero, hay también requerimientos en cuanto a procesos y procedimientos previos que se tienen que autorizar, sea por la superintendencia, sea por otros servicios, donde tiene que haber un resguardo también de lo que significa la conexión segura. Entonces aquí se obliga, y a lo que se ve el fallo, no hay una, claro, se dirá si estaba moroso era porque sí estaba ok, estaba acorde, pero digo, puede ser uno que esté cumpliendo la normativa y después viene todo un sistema que se ha colgado, que ha estado robando en el fondo energía muchas veces, y que van a ser también sujetos de este beneficio, que a mí me parece que tiene un riesgo para la vida, para la salud de las personas, cuando se trata de saneamiento, en el caso de abastecimiento agua potable. Y por último, con esto concluyo, también está lo que es la cultura de la responsabilidad. Más allá de que sea en catástrofe, que sea una situación crítica, que puede ser una emergencia absoluta, pero también hay que pensar entonces qué ocurre con las personas que sí estaban pagando al día. Y los que no estaban pagando, que no cumplieron, no voy a entrar en las razones, porque no tenían empleo, porque no estaban en una situación crítica de salud, por las razones que sea. Pero resulta que el que no pagó, entonces hoy día el Estado le obliga a que en 24-48 horas se le reponga, y el que sí pagaba normalmente, cumpliendo a lo mejor con toda una cultura de la responsabilidad, insisto, dejando a lo mejor de lado otras cosas para poder pagar esto, para cumplir con los servicios básicos, resulta que esa persona puede que termine esperando 10, 15, 20 días, por ejemplo. Entonces creo que ahí hay una desproporcionalidad y no una igualdad o una equidad frente a lo que es los deberes del Estado del suministro de servicios básicos, que con esta votación del TC a mí me parece refuerza más bien esas diferencias respecto a lo que estoy mencionando. Entonces, bueno, ahora veremos cómo viene, pero el fallo se respeta y es el Tribunal Constitucional hizo su trabajo en mérito de lo que ellos consideraron que era pertinente votar o no.
Nos detenemos en esto porque muchas veces el Congreso, ¿no?, se hace cargo de demandas ciudadanas, se hace cargo de solucionar el problema, y otras veces aparecen leyes como esta, ¿no?, o normas como esta, donde desde las propias empresas dicen es imposible cumplir. En el caso del agua potable, el plazo es de 24 horas. En menos de 24 horas tiene que estar reconectado. Eso significa que declarada la zona de catástrofe puede ser de que el evento siga ocurriendo. Lo hemos visto a propósito de las lluvias, los aludes, a propósito de tanto desastre, de un incendio, y en menos de 24 horas los trabajadores, las cuadrillas de esa empresa tienen que ir en medio del desastre a tratar de reconectar a aquellos que no tenían el servicio por no pago. Entonces, las propias empresas dicen, oiga, esto es imposible cumplirlo. No, ni los plazos, 48 horas en el caso de servicio eléctrico o de gas, 24 horas en el caso de alcantarillado y agua potable, no va a ser posible. Y además se arriesgan multa, es decir, cuando no cumplan con los plazos, van a recibir multa. Entonces, de nuevo, una norma impracticable que se supone que iba a provocar algo que sonaba bien, pero que termina haciéndole daño al sistema en su conjunto. Ahora, por otro lado, el Tribunal Constitucional no entra al fondo de si la norma es efectiva, es buena, es mala. No, no, dice, se alegó inconstitucionalidad, dice, bueno, no, no corresponde. Raúl Figueroa.
Claro, este caso yo creo que es muy interesante porque nos abre muchas aristas de análisis, ¿cierto? Política, técnica, de bienestar para la ciudadanía, jurídica. Entonces, un poco, tomemos un poquito de todo, ¿cierto? Primero, desde el punto de vista político, yo creo que es muy importante, hay que leer el fallo, pero la conclusión de que 9-1 el Tribunal Constitucional haya rechazado el requerimiento, te da cuenta de que el populismo no siempre es inconstitucional. ¿Cierto?
Claro.
Pero sí es un, pero siempre es un problema político. Y por lo tanto, en el juego de normas de la Constitución, hay espacio incluso para que se hagan este tipo de ofertones, que son, en el fondo, políticas públicas mal diseñadas. Y por lo tanto, enfrentar esos ofertones requiere fuerza política. Por eso la tesis, que uno entiende que era del ministro del Interior Alvarado, de vetar esto en vez de ir al Tribunal Constitucional, hacía mucho sentido. Porque es una posición política del gobierno en contra de una mala medida que acordaron un grupo de parlamentarios. Entonces, lo enfrentas en el campo de batalla correcto, donde pones el populismo, lo desafías con certezas, con claridad, con orden, con un sentido de propósito, y juegas las cartas que la política te entrega. Y sobre todo, curiosamente, muy raro, porque hubo un veto, entonces era cosa meterlo en el mismo paquete del veto, así, el comillas riesgo político de vetar un proyecto ya se había corrido, ¿cierto? Y de hecho fue exitoso porque le fue bien con el veto, ¿no? Entonces, sí, de hecho le fue bien políticamente. Se optó por un poquito, diría yo, sacar las castañas con la mano del gato. Y uno no siempre puede pretender sacar las castañas con la mano del gato. En el fondo, para no entrar en una discusión de me enfrento o no a los populistas que acordaron esto, voy a pedirle a un tercero que me resuelva el problema. Pero si no tengo razones jurídicas para que ese tercero lo pueda resolver, voy a fracasar, que es lo que lamentablemente ocurrió en este caso. Entonces, la conclusión es que políticamente se pierde, porque en el fondo perdiste la oportunidad de mostrar que eres que tienes un proyecto serio, en el fondo, que se enfrenta a estas masas populistas. Jurídicamente, y esto es una cuestión muy preocupante, vas mostrando debilidades
del sistema.
Sistemáticas, digamos. Mm. Sistemáticas. Vemos, ir al Tribunal Constitucional no es cualquier cosa, ¿cierto? Se requiere una tesis fuerte, robusta. Sabemos todos que los tribunales tienen un componente político. Y eso pasa cuando son 5-5 y alguien tiene que dirimir. Pero cuando no es uno, el componente ya no es político, es un componente estrictamente jurídico. Entonces, ese análisis jurídico es fundamental. Y vemos cómo, por ejemplo, en el caso de, en este caso actual, en el caso de la reforma constitucional, que se preparó sin mucho rigor jurídico, y en otro, ahí va quedando una cierta debilidad en evidencia que hay que rápidamente combatir. Yo creo que eso es una alerta importante para los equipos políticos del gobierno, que tienen que entender que la política también necesita respaldos técnicos para ser exitosa. Y lo tercero es que son los efectos, claro, sistémicos, económicos de esta cuestión, donde las empresas de servicios básicos, en caso de emergencia, van a tener que poner todo su foco principal en resolver el problema a un grupo pequeño de morosos, antes de poner toda la energía en resolver el gran problema. Entonces, eso es una cuestión que, porque te pone exigencias legales, me atrevería a decir que son casi más estrictas que respecto a la obligación general de reponer el sistema en su conjunto. Entonces, es una cuestión, es un contrasentido muy, muy fuerte.
Sí, ¿no? A contrasentido común. Y mira, al final, en el balance, ¿no?, de esta situación, decía, el camino propuesto por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, lo de los vetos, 3-0 ganó el gobierno. El interés sobre el interés, el olvido financiero, el pago a 30 días a las pymes, tres normas que también, de nuevo, sonaban bien, producían daño, las tres vetadas, ni un problema, eliminadas de la ley. Ministro de Hacienda decide que se envíe un requerimiento al Tribunal Constitucional, camino distinto, para la reconexión de los servicios básicos en caso de desastre, catástrofe o desastre. Perdió el gobierno. Ay, para mí, claro, ¿no? ¿A quién debe escucharse más? Sobre todo a la hora de definir el camino político que se sigue. ¿Se ahorran derrota? ¿Se consolidan las normas que el propio gobierno necesita? De hecho, ahora vamos a tener que ir a una ley corta, como decía Flor Weiss, ¿no? O sea, vamos a tener que el Congreso dedicarle nuevo tiempo, ¿a qué? A corregir un problema que se podría haber corregido mucho antes y que se originó en el propio Congreso. Vamos a la pausa y volvemos en directo.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Último minuto.
Estamos en Antofagasta con la señora Ana, que tiene una gran noticia. Cuéntenos.
Mire, no es por Copuchenta, pero supe que Codelco hizo una alianza con SQM Litio y ahora son Novandino Litio. Y van a continuar liderando la electromovilidad y la descarbonización en el mundo.
¿Cómo sabe tanto?
Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Novandino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó la señora Ana. Perdón, un pajarito. Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
Ahorrar es un buen comienzo, pero hacer crecer tus ahorros es aún mejor. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz que tu plata crezca con una de las mejores tasas del mercado. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeta a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
¿Aló? Cami, estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Escondida BHP, la mayor productora de cobre del mundo, opera con 100% agua de mar desalinizada en su mina, ayudando a conservar los recursos de agua dulce. Y con una demanda mundial de cobre que se espera que crezca cerca de un 70% para el año 2050, producir de manera eficiente y responsable importa hoy más que nunca. El futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP, una empresa de recursos globales. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
¿Necesitas una mano para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Cuenta siempre con el apoyo de Caja 18 y te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
La temporada chilena de cítricos mantiene positivas perspectivas de exportación pese a las lluvias registradas en las principales zonas productoras. Las precipitaciones obligaron a reducir la proyección de envíos de mandarinas desde 190 mil a 180 mil toneladas. En tanto, las estimaciones para naranjas y limones se mantienen en 134 mil y 118 mil toneladas respectivamente. El Comité de Cítricos de Frutas de Chile señaló que las cosechas retomaron su ritmo y que los embarques continúan desarrollándose con normalidad. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura. Vamos a cambiar un poco de tema, ¿no? Y nos vamos a referir a esta guerra de culpas que ha estallado en torno a qué, a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet, como a su candidatura, ¿no? A secretaria general de las Naciones Unidas. Guerra de culpa, ¿por qué? Porque la oposición culpa al gobierno del mal desempeño que ha tenido, del bajo apoyo que ha tenido la candidatura Michelle Bachelet en el Consejo de Seguridad, las encuestas preliminares. La primera aparecía con 4 o 5 apoyos, 6 personas que se oponían a su candidatura, 6 países que preliminarmente ya se oponían. En una segunda ronda sus apoyos bajaron solo a 2 países. Solo 2 países de los 15 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la proponían y su rechazo se mantenía altísimo, ¿no? Casi la mitad del Consejo de Seguridad no recomendaba a Michelle Bachelet. Eso la llevó de un cuarto lugar a un séptimo lugar entre los distintos candidatos, ¿no? Estamos hablando de las encuestas preliminares donde los países van diciendo, ¿no?, si recomendarían o no recomendarían una candidatura y otra. Eso ha llevado a que la candidatura, ¿no?, y la propia candidata, Michelle Bachelet, ya visitó México, se juntó con la presidenta de México para ver el camino que hacían, ¿no? La alternativa, por el bajo apoyo y por el alto rechazo, es que debiera bajar su candidatura. Y aquí en Chile ya se desató la guerra de las culpas, ¿no? ¿De quién es la culpa? Y resulta que ahí el presidente del PPD culpa al gobierno, especialmente la decisión. Ahora la decisión de José Antonio Kast es clave, ¿no?, en el bajo apoyo de Michelle Bachelet en el mundo. Que todo el mundo se pregunta por qué Chile no la apoya. Bueno, está bien que se pregunte por qué. Porque ese es el pecado de origen de esta candidatura, en mi opinión, ¿eh? Una candidatura que nunca, nunca buscó ser de todos los chilenos. Que nunca buscó la transversalidad. Siempre fue parcial. Fue una obsesión del expresidente Boric. ¿Por qué? Porque le permitió tener alguna figuración internacional, aunque sea a través del lanzamiento de esta candidatura, que nunca tuvo mayor... Y la argumentación del gobierno del presidente José Antonio Kast terminó siendo correcta. Dijo, oiga, aquí lo que nosotros vemos, más allá del entusiasmo de los propios, más del entusiasmo de la izquierda chilena, es que no hay viabilidad. No genera el apoyo que pareciera ser que otros ven. Y la realidad le ha dado la razón al presidente. Pero o sea, esta guerra de culpa. Y quiero partir con Flor, porque la UDI se opuso desde el primer minuto a esta candidatura, ¿no? Con mucha fuerza, de manera oficial. Más allá de algunas voces de la izquierda que decían que había sido un error no apoyarla, en este buenismo que a veces inunda, ¿no?, en nuestro sector. Pero la gran mayoría de las personas de derecha y de los partidos de derecha decían no. ¿Por qué? Porque nunca se buscó que representara a todos, sino siempre lo hizo con un sesgo. De hecho, los dos países que patrocinan su candidatura replican el mismo sesgo. Tanto México como Brasil son dos países gobernados por la izquierda, claro, que se sienten muy cómodos con una candidatura como la de la expresidenta Michelle Bachelet. Flor Weisse.
Nosotros fuimos de los primeros que pedimos y le pedimos al presidente Kast cuando incluso no había asumido que se y después luego que se pronunciara sobre el apoyo o no, que lo hizo finalmente diciendo, o sea, restando el apoyo, que Chile no iba tampoco a hacer nada en contra, pero que no iba a patrocinar esta candidatura, porque creemos que fue mal desde su inicio. Cuando tú quieres que te apoyen, tienes que buscar que quienes son los que tienen que apoyar estén de acuerdo, lo menos empecemos a conversar sobre el tema. Entonces el expresidente, antes de dejar el mando, saca esta candidatura, la impone sin preguntar, sin consultar, sin haber hecho ninguna socialización con el presidente que iba a asumir y con el sector que iba a estar gobernando, porque evidentemente la candidatura iba a estar dada toda durante el gobierno del presidente Kast. Entonces, más allá de que no nos represente en términos políticos, porque a mí no me representa y no iba a ser mi candidata, creo que no por ser chilena solamente tiene que representarme, porque ella representa gobiernos y sectores y proyectos políticos de izquierda. Pero bueno, antes de eso había que intentar llegar a acuerdos, efectivamente, con quienes no son los que están defendiendo las ideas de la izquierda, buscar un punto común que nos representara como chilenos, tener una disposición a querer efectivamente llegar a digamos, consenso, acuerdo, lo que fuera, respecto a cómo se iba a enfrentar o cómo se iba a presentar finalmente la candidatura. Más allá de, también de haber visto el escenario general, el escenario de los otros países, cómo iba a andar o no el apoyo. Eso es un tema que a mí me parece que también fueron, no sé si ingenuos o quisieron hacer lo que hizo el expresidente Boris, pues simplemente imponerla y pensando que iban a tener el apoyo, no sé por qué, de manera inmediata, cosa que se ha ido descolgando cada vez más. Entonces ahora le echan la culpa a quién, al presidente Kass, le echan la culpa a Trump. En fin, ayer en ley he escuchado unas declaraciones. Yo creo que aquí la culpa principalmente, si hablamos de culpa, pero no hablemos de culpa, hablemos de quién decidió o no responsabilidades, que esto es así, las candidaturas parten de una manera, terminan de otra, hasta terminando de la peor manera, llegar penúltima, y bueno, tendrán que evaluar si siguen o no adelante, pero aquí hay que hacerse responsable de cada uno de sus actos, y aquí me parece que una candidatura que nació muerta finalmente, en el sentido de que no hubo la mínima conversación con quien tenía que seguir adelante con ella. Y bueno, hoy día vemos la situación como está. Y aquí intentan enrostrar que Chile quedó mal porque Chile ahora no va a tener ese espacio en el contexto internacional. En fin, yo insisto, vuelvo a lo mismo, no tiene por qué representarme a mí una candidatura, y menos al gobierno, una candidatura de una persona que representa ideas de izquierda. Nosotros quisiéramos que hubiese sido alguien distinto, tampoco tenía candidato o candidata el gobierno nuestro, porque no, el presidente Kass dijo, yo no voy a participar en esto, no lo voy a patrocinar, pero no vamos a hacer nada en contra tampoco. Bueno, hoy día los hechos están como están, y significó que partieron mal, hicieron las cosas mal, no generó el consenso, no generó el apoyo, no lo sigue teniendo, al revés, lo va perdiendo, y bueno, que sea una chilena la que está en esa situación tampoco nos agrada ni somos felices porque esté penúltima. Siempre quisiéramos que los chilenos estén adelante, pero también representando lo que nosotros creemos que es lo que tiene que representarse como país, que son ideas distintas a las que representa hoy la expresidenta Bachelet.
Así es, ¿no? En una primera ronda obtiene 6 apoyos, 5 rechazos, ¿no? Y 4 que no manifiestan opinión de los 15 países miembros del Consejo de Seguridad. En una segunda ronda, solo 2 apoyos, 6 rechazos y 7 que no manifiestan opinión, dejando prácticamente, como decía, en los últimos lugares, ¿no? Su campaña y su candidatura, 2 de 15 apoyos, ¿no? Es muy débil el apoyo y muy alto el rechazo. Hace casi un año, en septiembre del año pasado, el presidente, en ese minuto, Gabriel Boric, ¿no? El expresidente, lanzaba la candidatura de Michelle Bachelet. Y si uno va analizando, desde septiembre, en que ya sabía el gobierno que lo más probable es que su gobierno siguiente iba a ser de derecha, iba a ser distinto, podría haber tenido dudas de quién, pero sabía que no se iba a reelegir, sabía que... Ningún esfuerzo, ninguna señal, ningún gesto. Cuando uno observa este comando de campaña que se armó, unilateral, solo personas de izquierda. Nunca se buscó la transversalidad. Entonces, bueno, ese es el pecado de origen de esta candidatura, ¿no? Más allá de otras consideraciones, pero y vuelvo a la argumentación elegida por el presidente José Antonio Kass, que podría haber usado otra argumentación, podría haber dicho, nosotros no compartimos la mirada respecto de lo que hay que hacer, los valores que van a ordenar esta institución, y por eso no podía meter, lo podría haber dicho perfectamente. Dijo, no lo hacemos porque vemos que no es viable la candidatura. No tiene apoyos, no genera apoyo. Y resulta que eso es lo que exactamente terminó ocurriendo en una candidatura muy larga, muy desplegada, pero con muy poco apoyo. Raúl Figueroa.
Claro, yo creo que es evidente a estas alturas que hubo una muy mala lectura por parte de la candidata, en este caso la expresidenta Bachelet, su entorno, el presidente Boric, de lo que iba a ocurrir. Porque, como tú bien dices, Gonzalo, jamás hubo una mirada convocante respecto de este proyecto. Y da la sensación que un poco ese voluntarismo que fue una tónica del gobierno del presidente Boric en un conjunto de medidas, que de repente como que retrocedía, después como que habían ciertos chispazos de volver a esa señal. Esto es una señal más de ese voluntarismo, en el sentido de que estaban convencidos que no era necesario abrirse a otros ámbitos internos y externos, porque el solo propósito de presentar la candidatura iba a ser suficiente para cambiar voluntad. Y eso no es así, eso nunca es así, no es así en la política, ¿cierto? La política necesita tiene que tener una vocación mayoritaria, y la vocación mayoritaria pasa necesariamente por cruzar fronteras, hablar con otros, buscar mínimos comunes, etcétera. Entonces creo que una muy mala lectura, primero interna, porque era a esas alturas, como tú bien dices, evidente o en extremo probable, como efectivamente fue, que no iba a haber un gobierno de continuidad del presidente Boric, y por tanto si iban a requerir esfuerzos internos. Y una muy mala lectura del concierto internacional. El fondo, esto como de pensar de que hay ciertos cargos que en realidad no son políticos, todos los cargos son políticos, este es extremadamente político el que se está eligiendo ahora. Entonces hay que saber leer el concierto internacional. Y
la izquierda internacional ha mantenido este cargo en su poder por décadas.
Claro, y el concierto internacional está girando,
ha cambiado
en direcciones distintas. Entonces pretender de que los países, los estados, iban a ser como impávido frente a este cambio de en el eje internacional, también es una ingenuidad, ¿cierto? Es una ingenuidad. Entonces, y por lo tanto la candidatura tendría que haberse abierto internamente en Chile para buscar apoyos, y sobre todo abrirse también hacia afuera y mostrar una cuestión distinta, digamos, que sea coherente. Y esto entonces no tiene que ver con vetos. No es que un país esté vetando.
Bueno,
es
no,
que
ni siquiera llegó a ser
porque además
la amenaza del veto norteamericano, ¿no? Que también era una sombra, un fantasma permanente en la candidatura de Michelle Bachelet, ni siquiera logró, porque no se transformó en una verdadera amenaza.
Claro.
O sea, Estados Unidos ni siquiera tuvo que ejercer el veto.
Y hay otra tesis que puede sonar un poco más conspirativa, pero creo que no lo es tanto, ¿cierto? Y es que como nosotros estamos haciendo este análisis, que no quiero menospreciarnos, pero no hay que ser un genio para llegar a la conclusión a la que estamos llegando nosotros, uno podría partir de la base que los que proponen la candidatura tenían exactamente el mismo diagnóstico. Y por lo tanto la candidatura a lo mejor tenía un propósito distinto, que es de generar una tensión
en Chile.
Y mantener eje, ¿cierto? De entregarle algún propósito a lo que iba a ser la oposición. Y eso tampoco funcionó. Y eso tampoco funcionó, porque tú podrías decir, a lo mejor era interesante, si es que mira, vamos a unir la oposición en torno a la gran figura del socialismo en Chile, vigente, ahora con una proyección internacional, y eso va a ser un aglomerante para mantenernos unidos. Y en la práctica, tampoco pasó. Y no es tan loco pensar de que había un propósito en esa dirección, ¿cierto? Porque cuando no hay líderes, tú tienes que identificar a algún líder, y esto también va mostrando evidencia que el liderazgo que tenía la presidenta, bueno, también ha ido
menguando.
¿No?
Tanto en Chile como en el exterior, yo creo que, bueno, sí, yo creo que una lectura simple, y que a pesar de tanto canciller, ex canciller a los lados, tanto experto en relaciones internacionales, bueno, todos con el mismo sesgo, ¿no? O sea, todos con una ideología de izquierda en la campaña de Michelle Bachelet. Y claro, porque ellos miran a su unidad, ven una institución afín, ven una institución casi como que el requisito para ser elegido, claro, es ser de izquierda, ¿no? Y resulta que ese requisito sí lo cumplía Michelle Bachelet, ¿no? Más allá de su figuración internacional, el tener experiencia anterior, claro, el cargo donde anteriormente la habían designado, ¿ah? Pero ahora tenía que postular y ser elegida. Y yo creo que el no sortear esta primera etapa recién, ¿no? Ella ni siquiera va a llegar a la papeleta final, lo más probable, esta primera etapa del Consejo de Seguridad, que tiene que proponerle al Pleno de las Naciones Unidas una candidatura, yo creo que por los números que hay es muy poco probable, y de hecho la visita que hace a México, la visita que hace la expresidenta a Brasil posteriormente, que va a ser la próxima semana, hablan de que estaba conversando con aquellos países que la estaban apoyando, que la están financiando en su esfuerzo, de ver si tiene sentido o no. Vamos a la pausa y volvemos en directo al grano.
Evoluciona, la tecnología evoluciona, los negocios evolucionan, el mundo del trabajo también. En Teamwork evolucionamos con él, transformando la manera en que las empresas encuentran, contratan, desarrollan y gestionan su talento, con soluciones en outsourcing, servicios transitorios, formación, selección profesional y payroll. Teamwork, la revolución del talento. Conócenos en team-mediowork.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, Ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Estaba mirando tu agenda como asesor experto y no sé cómo te da el tiempo.
Es que la seguridad no descansa. En estos años hemos acompañado con rentas vitalicias a miles de chilenos de Arica Punta Arenas para asegurarles una jubilación sin preocupaciones. Eso me deja tranquilo.
¡Tremendo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Jugabet. Esta semana la emoción sigue en el Campeonato Nacional y las cinco grandes ligas de Europa. Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1. Encuentra tus partidos favoritos y descubre nuestras promociones. Jugabet. Haz tu jugada. Hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
WOM marcó un importante hito en el marco del proyecto 5G al cumplir con el 100% de las localidades obligatorias autorizadas por Subtel, lo que consolida su presencia territorial con más de 6.300 antenas propias a lo largo de Chile. Este hito, que forma parte del proyecto 5G, refleja un gran trabajo de coordinación con autoridades y el compromiso de todos los WOMers por conectar 366 sectores remotos y extremos, incluyendo lugares altamente desafiantes por su geografía, como Rapa Nui, la Antártica, el archipiélago de Juan Fernández, Punta Dungeness y Tierra del Fuego, sectores que históricamente habían permanecido al margen de los grandes avances tecnológicos. Cada sitio construido es más que infraestructura, es educación, salud, emprendimiento y desarrollo económico y social en beneficio de las personas. La llegada de la red de WOM a diferentes sectores a lo largo de todo el territorio nacional reafirma su propósito por brindar conectividad a los más de 20 millones de habitantes en Chile, abriendo nuevas oportunidades a las comunidades y disminuyendo la brecha digital.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo Grano en Radio Agricultura. Aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. De Calabria a Casa Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. BCI Seguros te regala un descuento de 100 pesos por litro en Copec. Cada mes durante un año. Al contratar tu seguro automotriz, contrata en bciseguros.cl. Estamos conversando con nuestro panel, dejamos el tema internacional, ¿no? Ya vamos a conocer noticias, yo creo que las próximas semanas, yo creo que no pasa de septiembre, ¿no? Lo que conversábamos, la candidatura a secretaria general de Naciones Unidas de Michelle Bachelet, ya vendrá la guerrilla interna, ¿no? De las culpas y todo, que ya está empezando, ¿no? Pero en un hecho que es grave, que merece nuestra atención, ¿por qué? Porque estamos justo a propósito del debate que se ha producido en que la izquierda dice, bueno, no queremos que se retire la agenda de seguridad, las reformas constitucionales de seguridad, y se ha producido más allá de los aciertos y errores, ¿no? que pudieran haber en torno a eso. De lo que no hay ninguna duda es de la urgencia de una agenda profunda en materia de seguridad. Y lamentablemente, y lo digo así, lamentablemente, la realidad nos entrega un antecedente que ya van sumando los antecedentes de gravedad. Un funcionario, ¿no?, de uno de los tribunales de garantía, ¿no?, le filtraba información al crimen organizado. Cada diligencia. Era un funcionario público, llevaba más de 29 años de carrera en la función pública, en los tribunales, y qué hacía, era la fuente a través de la corrupción, ¿no? De la entrega de recursos, de filtrar cada una de las dirigencias. Es decir, el juez no terminaba de decretar la autorización para la intervención de teléfono, se informaba a las personas. Una dirigencia de allanamiento de un lugar se informaba antes a los delincuentes, al crimen organizado. Entonces ya a esta altura decía, uy, una luz amarilla, no. Lo que tenemos prendido es una luz roja, la penetración del crimen organizado. No es casualidad que el gobierno del presidente José Antonio Kast haya elegido el nombre de Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo. Porque tenemos un problema de seguridad, sí, de delincuencia, sí. Pero lo que puede terminar a hacer sucumbir nuestra democracia y el Estado de Derecho es el crimen organizado y el terrorismo. Son adversarios muy poderosos y que debilitan las instituciones políticas, las instituciones, en este caso, tribunales de justicia. No es el primer caso. Ya habíamos visto en la Araucanía exactamente lo mismo, ahora desde la mano del terrorismo, ¿no? Del terrorismo que existe en la Araucanía, también infiltración de funcionarios públicos en los tribunales que terminaban... Había uno que incluso les cuidaba el barretín de armamento. O sea, ya al nivel de impudicia total, él cuidaba, él administraba el barretín, era funcionario de un tribunal. No solamente le avisaba, lo tenía informado de todas las diligencias. Por eso dice, por Dios, que cuesta, ¿no? Ya las policías que hacen un gran esfuerzo, un encomiable esfuerzo que hacen las policías, carabineros, la PDI, y resulta que claro, porque aquí hay una persona que cada vez que hay que decretar una diligencia, llamaba por teléfono e informaba exactamente antes de que incluso le llegara ese oficio a la policía para poder implementar ese recurso, esa medida, ya estaban avisados, ya estaban advertidos, ¿no? El crimen organizado y la delincuencia. Flor Weiss.
Tío Gonzalo, lo que tú relatas es tal cual, y eso significa cómo el crimen organizado y el terrorismo también, que vinculado también al narcotráfico para generar los recursos, se apoderó del Estado en sus diferentes instituciones, o sea, estaba apoderando, porque todavía tenemos el momento de esto revertirlo. Cuando tú señalas esto, y si hace años, cuando había un funcionario también judicial que se conoció que en el sur... en la macrozona, en una comuna de Araucanía, precisamente hacía esto, entregar información, guardar las armas, o sea, ¿y a qué más podemos, hasta qué más podemos decir si pasaba eso? Entonces hoy día el crimen organizado entró, y cuando tú señalas que en todo lo que es los procesos o procedimientos judiciales hay información privilegiada que se entrega, que se traspasa con antelación para poder evadir la justicia, si los van a ir a detener, los controles, en fin, bueno, después los pocos que llegan a la cárcel, resulta que dentro de la cárcel tienen el mismo control y siguen operando de la misma manera, incluso más resguardados por los propios chilenos, pagándoles la comida, la alimentación con resguardo frente a las otras bandas que se persiguen y se hacen entre ellos ajusticiamiento. Bueno, ahí están más resguardados incluso y haciendo, planificando el delito, el crimen, el terrorismo, el narcotráfico, lo que sea. Entonces, hoy día la situación es gravísima, gravísima, y por eso a mí me parece que hoy día el gobierno no puede salirse de su eje, que es, y no lo va a hacer, que es crecimiento económico, se aprobó la mega reforma, y hoy día lo que es recuperar la seguridad y la tranquilidad para los chilenos. Y esa agenda contra el crimen organizado y terrorismo está muy bien, tiene que hacerse, es la urgencia para los chilenos, es lo que están pidiendo. Y vemos todas las encuestas, más allá del debate que hay de la reforma constitucional, que la izquierda además lo ha intensificado porque ha aprendido la alerta y la alarma, y todo se ha centrado en el estado de excepción especial, que ya se descartó los 240 días, se descartó las interceptaciones telefónicas, se descartó incluso prácticamente, no sé si se va a seguir adelante en ese punto, digo, pero se ha puesto todo el foco en eso cuando hay 32 o 33 medidas que van en lo que es la urgencia para los chilenos, y no les importa si es vía reforma constitucional. Yo creo que la gente que se levanta a las 5 de la mañana para trabajar y llegar a su casa, si es que puede llegar a su casa tranquila de vuelta con algo de dinero, la verdad no le importa si es reforma constitucional, si es todo este debate que tenemos nosotros, que corresponde que lo demos, los que estamos insertos en la política como tal, y que también debemos que tener responsabilidad respecto a lo que es resguardar nuestra constitución, pero esto es una urgencia, entonces hay que buscar la forma en cómo se avanza. Y efectivamente hoy día el gobierno ya dijo, y nosotros lo dijimos, Guillermo Ramírez fue de los primeros que salió cuando habló de las reformas constitucionales. Ahora el gobierno ha llamado a los partidos oficialistas primero, y luego han llamado al ministro Raúl Estado juntándose, nosotros nos juntamos como como acá también con el ministro la semana pasada, el gobierno, el presidente lo ha hecho con los presidentes de partido, en fin, y va a seguir hablando con quien tenga que hablar, porque hoy día esta, y esa es la responsabilidad, y esa es la responsabilidad y el compromiso que debemos tener todos los parlamentarios aquí, izquierda, derecha. Entonces, a la hora de aquí, lo único que hace la izquierda es pegar, pegar, golpear, criticar, criticar, pero las propuestas no sé dónde están, y los votos finalmente no están, porque cuando vimos el gobierno anterior, ni siquiera los parlamentarios de Frente Amplio y comunistas no seguían ni siquiera su propio gobierno, que lo tuvo que hacer porque ya las encuestas no daban para más cuando presentaron leyes que fueron de este fast track de seguridad, donde hubo este acuerdo con el senador Coloma en el Senado y en la Cámara, donde se logró avanzar, pero hay que revisar las votaciones, pues quiénes son los que están preocupados finalmente la seguridad de los chilenos. Entonces hoy día siguen sin propuestas, con pura crítica, y lo que haya que mejorar se va a mejorar, sin ninguna duda que se va a mejorar, y vamos a resguardar la Constitución porque no queremos que hayan cambios y no se llene, digo exagerando, de puras excepcionalidades la Constitución. Hoy día se ha dicho cuáles son los tres elementos, que es carcelar, el sistema carcelario que se habilita en la Constitución, que es el registro de asociaciones, organizaciones de crimen organizado, y el estado de excepción, que ya este particular, que era con algunos polígonos, que ya los temas que eran exagerados, porque verdad que está exagerado en los plazos y en los tiempos sin pasar por el Congreso, ninguna duda de ello, ya se echó pie atrás en esa materia, pero la agenda tiene que seguir adelante. Nosotros como partido le hemos dicho que la vamos a apoyar, pero con toda la fuerza, y vamos a hacer nuestras opiniones o nuestros planteamientos, que ya lo hemos hecho, respecto a cómo creemos que se tienen que mejorar. Hemos sido escuchados, y si es que es necesario que nos sigan escuchando, vamos a seguir planteando, pero no nos perdemos ni un segundo en que esto es una urgencia para los chilenos, el recuperar la tranquilidad. Son 33 leyes, esta ley antibarricada, está todo lo que es el narcotráfico o todo lo que es contrabando en la frontera, eso nadie habla, o sea, no se le ha puesto el foco a eso, todo lo que está entrando ahí, miles de millones de dólares de impuestos que se evaden, en fin, y todo lo que es crimen organizado también ahí, bueno, y todas otras medidas que son muchas más las que seguramente vamos a, lo que nos queda tiempo, vamos a poder hablar, pero ese es un tema hoy día de urgencia, de prioridad, pero que tiene que hacerse responsablemente también, ambas cosas tienen que ir de manera conjunta, tienen que hacerle, nosotros estamos en esa línea de trabajo.
Raúl Figueroa. Claro, el crimen organizado viene al alza sistemáticamente. Nosotros en la Universidad Andrés Bello tenemos un observatorio del crimen organizado y el terrorismo, que lo coordina Pablo Urquizar, y hemos hecho un trabajo bien interesante de monitoreo de delitos asociados al crimen organizado, para ver cómo han evolucionado en un periodo de varios gobiernos, porque esto no es un problema de un solo gobierno, y es bien importante tener claro eso. Y con algunos altos y bajos, pero la tendencia siempre es sistemáticamente al alza. Y lo que te muestra ese índice es que el modus operandi del crimen organizado es bien claro. El control territorial, disputarle al Estado el control de los espacios.
De los barrios, ¿cierto? De la calle.
Y permear las instituciones para debilitarlas. Entonces, el mejor escenario para el crimen organizado, para el narcotráfico, son instituciones débiles, que fáciles de permear, en algunos casos claramente, directamente por cohecho, en otros casos extorsiones, funcionarios que son extorsionados, en el fondo. Entonces, el combatir eso es fundamental. Y el gobierno está enfocado en esa tarea. Por eso que es muy importante, más allá del paso en falso, y creo que se dio con esto de la reforma constitucional, no perder el foco de la agenda y aprovechar que las diferencias están más bien en algunos instrumentos, pero no en el objetivo, y que probablemente hay un amplísimo consenso en muchos de los instrumentos y en las instituciones que tenemos que fortalecer. La Fiscalía, el Poder Judicial, son aspectos centrales de la agenda que tienen que además ser fortalecidos. La inteligencia como para poder anticipar estos aspectos, y ciertamente yo creo que acá hay una tarea política que urge. Yo creo que esta semana, digamos, ¿no?, el gobierno tiene que saber recuperar el impulso que dio hace dos semanas atrás, digamos, y volver a elevar la discusión en torno a que la agenda de seguridad es fundamental, que la agenda de seguridad es robusta, que el fortalecimiento institucional es urgente, y que existen herramientas a mano que, con el debido consenso, que yo creo que en el Congreso se va a encontrar, es posible activarla, digamos, y no quedarse en discusiones que claramente a esta altura no son las esenciales para poder empujar esa agenda que es tan importante para el país.
Mira, es tan complejo, tan grave todo, que quiero recomendarle una película. Está en Netflix, ¿no? Se llama La Captura. Y muestra una realidad, más allá del hecho histórico, de hecho, ¿no? Son dos policías federales en México. en Sinaloa, ni más ni menos. En Mochis, Sinaloa, así en el corazón del narcotráfico. Y resulta que por casualidad, porque están resguardando, son policía federal, pero están resguardando tránsito en un puente, ¿no? En un control se encuentra con ni más ni menos que con el Chapo Guzmán arrancando. ¿A quién le avisan? Ese es el punto. No sabían a quién avisarle. Porque sabían que se estaban jugando su vida. ¿A quién le avisamos de esto? Que no pongan... Y se demoran. Bueno, no les voy a contar la película, pero... pero a mí me causó... Eso no lo quiero para Chile. ¿Ah? Que los policías, una vez que detienen a alguien, no sepan a quién avisarle porque dicen... Y le aviso a los tribunales, le aviso al ejército, le aviso a la policía, le aviso al gobierno. Porque decían, si nos equivocamos en avisarle, no van a venir a buscar a nosotros, no al Chapo Guzmán, ¿no? Los que estamos corriendo riesgo somos nosotros,
jefe,
los policías.
Si le avisan al jefe, claro.
Así dramático puede llegar a ser. Entonces eso es lo
vamos
que...
Vamos a ver, vamos agenda, a ver la película, Gonzalo.
Esa agenda de seguridad se llama La Captura, ¿no? Está en Netflix.
Ya la anoté para verla.
Sí, porque bueno, dice aquí como una mirada a un futuro que no queremos en Chile.
Entonces, no lleguemos a eso.
Y es importante para eso fortalecer a nuestras policías, fortalecer. Y esa es la agenda de seguridad y esa es la agenda contra el crimen organizado y esa es la agenda que el gobierno tiene que impulsar y olvidarse un poquito del tema constitucional e irse de frente a potenciar a sus policías, a potenciar la eficacia, ¿no?, contra el crimen organizado. Le damos las gracias a nuestro panel, a Raúl Figueroa, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, a Flor Baeza, diputada de la República por la región del Biobío, y a todos los que nos escuchan desde Arica Magallanes con mucha fuerza en una semana especial para el mundo colocolino, digámoslo, ¿no? Todavía, hoy día es miércoles ya, pero todavía hay sonrisas, todavía la marqueta sigue crujiente. Nosotros nos vamos, quédese en Radio Agricultura, voy a ver las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman aquí en los micrófonos. Quédese en Radio Agricultura porque opinión hay toda la mañana. Nosotros nos despedimos, un abrazo, chau chau chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller, una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti cada día, y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.